Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos, eso queda, quiere decir que nos quedan tres cuartillos de hora, poco más o menos, para conocer el resultado, el bueno, del juego de agudeza visual que ha puesto en marcha, como todos los días, Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter.
¿Qué ves?
No, por Dios.
No, hombre, a ver.
Iba a decir yo, y vamos a escuchar en esta hora música muy buena. ¿Cómo digo yo esto? Después de,
bueno, esto es música buena, de consumo, inmediato, está bien.
No lo dirás. Bueno, bien, vale.
Vale, sí. Que hay gente que trabaja para esto y grabar. Bueno, a lo que vamos, nuestro reto de hoy para estrenar el mes de febrero tiene que ver con tres cifras que están ahí semiocultas en un montón de curvas.
Sí, una maraña de líneas. Vale.
Alguien dice, es un efecto estroboscópico. No, porque necesitaría como un haz de luz para que fuera estroboscopio.
¿Sí? Bueno.
Me he informado. Bueno. Pero bueno, que marea, al fin y al cabo.
Sí.
¿Y qué número hay? ¿Es el 123, es el 173 o el 113?
Bueno, ¿y cómo van las votaciones?
Va evolucionando. Sigue en cabeza el 173, es decir, con un 7,5. Con el 65% de los votos.
Que no está mal, ¿eh?
No, no está mal, pero ha bajado. Y le sigue el 113 con el 24% de los votos. El menos votado, el 123, con el 12.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 aproximadamente, tenemos tiempo para seguir jugando. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Os dejáis la vista en el juego de agudeza visual.
Por supuesto.
Y votáis por la opción que creéis que es la correcta. Y luego a la 1 menos 5 pues sabremos si le hemos ganado a Carlos Honorato o no.
O bueno, habéis perdido frente a mi travesura. Bueno, o ganado o perdido.
No, perder nunca perdemos. O ganamos nosotros o ganas tú. Pero perdes, solo pierdes tú, compañero.
Bueno, a la 1 menos 5 la solución. Y
venga,
mientras tanto, hay que seguir votando.
Perfecto, pues hasta la 1 menos 5.
Hasta luego.
Venga.
Cielo, ponte de gris para que desde el suelo puedan crecer las plantas como en otros tiempos. Haz que los campos puedan sonreír de nuevo y broten en la tierra nuevos sentimientos. Agua, libera las mañanas con tu canto lento.
Esto sí, esto ya es otra cosa. Se ha hecho esperar 6 años para publicar su tercer disco en solitario, pero por fin esta noche a las 9 en la sala Galileo Galilei vamos a poder disfrutar todos de este trabajo que lleva por título Amanece, de Sara Venero. Sara, muy buenas, bienvenida.
Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy intrigada, ¿por qué has tardado tanto entre el segundo y el tercero?
Bueno, porque entre unas cosas y otras uno se empieza a liar y no hay manera. Y además es que sacar un disco es muchísimo esfuerzo. Entre medias he hecho uno, que grabé uno en directo con Guillermo, que de Chakras.
¿Sí?
Más espiritual, pero no con la calidad de un disco grabado. Y entonces, bueno, ha sido cuando ya tenía la necesidad de que tenía temas, y yo creo que los discos se van haciendo poco a poco, se van haciendo solo y las necesidades se van haciendo poco a poco. Y aparte que es muy costoso también, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ahorrar para poderlo hacer.
Fíjate, dices, he grabado un disco así muy espiritual. Tú siempre eres espiritual, Sara.
Sí, yo es que nací espiritual y moriré espiritual y seguiré en otras dimensiones espiritual.
Homenaje a la tierra y al ser humano.
Sí, 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 así es. Porque siento que el ser humano, hemos pasado unos años un poco complicados y estamos perdiendo muchas personas la fe en el ser humano. Antes lo hablábamos antes del programa.
Sí, es verdad.
Y yo siento que mi labor en este planeta es recuperar esa fe y ese poder al ser humano, porque siento que el ser humano tiene muchísimo valor, tiene muchísimo poder, y hay seres humanos buenos, hay seres humanos con corazón. Dentro de cada ser humano hay una parte, no en todo el mundo, también te digo. Pero bueno, los hombres buenos sí tienen esa parte luminosa que hace que estemos cada día mejor. Y eso existe y está, y estoy convencida de que es así.
Bueno, en Amanece nos vamos a encontrar con muchos ritmos que nos recuerdan al otro lado del Atlántico. Mucha milonga, mucha chacarera, mucha rumba. ¿Te sientes cómoda con estos ritmos?
Sí, sí, sí. Me siento comodísima porque la música que escuchamos de pequeños es la música que nos va nutriendo y nos marca para toda la vida. Psicológicamente se establecen conexiones, ¿no?, que hacen que luego, cuando seamos mayores, el escuchar determinada música nos alimente el alma o nos lleve a un lugar, ¿no? Entonces, en mi casa, mi padre me ponía muchísimo a los cantautores latinoamericanos y yo tengo ese gen popular que, como dice mi productor, Juan Pablo Toch, que tengo ese gen popular y él lo explota de una manera buenísima porque es muy buen productor, es argentino y es muy buen productor de música
de su
tradicional
tierra,
de Argentina.
De
hecho, todos mis músicos son argentinos. Sí, sí, bueno, menos uno, pero todos son argentinos.
¿Cómo se desenvuelve una cantautora como tú en unos tiempos de reggaetón como estos?
Bueno, yo siento que hay un lugar, que hay un espacio. Hay un montón de personas en el mundo y yo siento que hay personas que sí que quieren escuchar esta música. A ver, el trabajo como cantautor no es fácil el hacerte conocido o el que haya gente que pueda escuchar tu música. Pero siempre hay un circuito de gente que quiere escuchar y que tiene necesidad de escuchar música que le alimente su alma. Entonces, aunque ahora estemos con mucho reggaetón y todo eso, que también existe para un determinado público, para una determinada edad, pero existen muchas edades en el mundo y existen muchas mentalidades y muchos corazones diferentes. Y bueno, y ahí van los que sienten que resuenan conmigo, con mi música, pues ahí están.
Bueno, cuando te planteas un trabajo, ¿Sara, vas componiendo canción por canción o antes de ponerte con la primera ya tienes una visión global de cómo va a ser todo el disco?
No, para nada. El nombre del disco fue lo último de todo. Yo he compuesto un montón de canciones, como 30, 40 canciones, y el que se ha encargado un poco de ordenarlo para que tuviera una coherencia
ha sido
Juan Pablo Toch. Entonces, las canciones me vienen por una necesidad, con una frase que me llena el alma, y digo, ostras, esta frase tiene algo especial. Y a raíz de esa frase se va desarrollando todo lo demás, como una flor se va abriendo, y me van surgiendo las melodías, las armonías y todo esto. Sí que es verdad que en este disco he decidido simplificar las armonías, porque yo vengo de la música clásica, estudié jazz, y entonces anteriormente, en mis discos anteriores, tengo canciones con muchas armonías, con muchos acordes un poco más elaborados. Y en esta ocasión he decidido simplificar. De hecho, el disco se iba a llamar Simplificando, porque digo, mira, yo no tengo que demostrar nada a nadie, yo no tengo que demostrar que sé armonía ni que sé nada, yo voy a explicar lo que a mí me surge, lo que a mí me nace de dentro del corazón, lo más sencillo posible, con palabras de lo más sencillo posible y lo más honesta posible. Entonces, de ahí empecé a componer, a escuchar música africana también, que mi productor me dice, vale, escúchate esto, escúchate esa distinta, escúchate pa, 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 y un poco de esa escucha y de esa necesidad vital, pues van surgiendo los ritmos y me dice, Juan Pablo, este no, este sí, este no, digo, bueno, vale. Así que ahí hemos estado.
Bueno, quizá lo que os caracteriza a los cantautores, entendiendo el concepto como lo entendemos, porque a la hora de la verdad cantautor es todo aquel que canta y canta lo suyo, pero el concepto de cantautor va un poco más allá, porque sois un poco poetas que ponéis música a vuestra poesía, no sois músicos que metéis letra en vuestra música, ¿no?
Sí, es que yo siento que cada palabra tiene su música, cada palabra tiene una nota, o sea, es que yo lo como que lo escucho, no sé cómo, o sea, a mí me vienen las palabras y la música juntas a la vez. Y no sé, yo no me considero poeta tampoco, porque hay poetas enormes, gigantes, grandísimos, y yo no me puedo colocar a la altura de grandes poetas, ni siento que lo sea, pero sí que encuentro en música en cada palabra, y tiene un sentido poético todo lo que escribo, o por lo menos lo intento.
Bueno, te hemos conocido como cantautora, pero también como actriz.
Sí.
¿Cómo llevamos la carrera actoral?
Bueno, esta carrera la
dejé, hemos dejado aparcadita.
Sí, yo me acuerdo que, mira, justo acabo de hablar esta mañana, he escrito con María León, que estudié con ella, estudié con María León en Madrid, Y nada, sí, pasé unos años estudiando arte dramático aquí en Madrid, en La Platea, con unos actorazos del CAT, del Centro Andaluz de Teatro. También pasé como 8 años viajando por los pueblos, haciendo teatro. Y fueron unos años fantásticos, maravillosos. Pero llegó un momento en el que tuve un poco que decidir hacia qué lugar dirigirme.
No se podía estar en todas partes haciendo de todo.
Claro, claro. Entonces digo, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer? Digo, yo quiero ser yo misma en el escenario, no quiero hacer ningún personaje. Es verdad que todos dentro tenemos un montón de personajes que quieren salir a la luz, pero digo, no, quiero quitarme esos personajillos y ser yo la que soy yo en el escenario. Y es como me siento más cómoda, y entonces ahí cerré un poco esa etapa, aunque sí que seguí haciendo alguna cosa, y estuve haciendo un cabaret también en Soria. ¿Ah? En Soria, muy divertido, que me llamaba Paca Laveneros, y cantábamos coplas entre plato y plato en las cenas, hacíamos en un restaurante, y fue súper divertido. Pero bueno, esa fase yo me centré un poquito más en este
tema. Bueno, yo siempre digo que los cantantes que transmitís tenéis que actuar en el escenario también, ¿no?
Claro.
O sea, tiene una parte actoral.
Claro.
Uno no puede salir como un palo con cara de acelga
e
intentar transmitir una emoción, porque es que los de abajo dicen, pero bueno, no. ¿Esto de qué va? ¿No?
Claro.
O sea, que en parte sí, faceta de actriz... Supongo que la transmites en el escenario, escenificando un poco ese sentimiento que quieres transmitir. Bueno, Sara, tú te has presentado a distintos certámenes, los has ganado.
Sí.
¿Es una buena experiencia? ¿Tú la recomiendas?
Sí. Yo antes era muy anticoncursos, porque a mí yo creo que en música y en cosas artísticas lo de concursar es algo que me echa un poquito para atrás. Pero en un momento de mi vida... Digo, voy a presentarme a concursos más que nada como una experiencia, primero para que se me conociera más, también para hacer tablas y, bueno, pues para ver cómo era la experiencia. Y la verdad que me encantó. Estuve en Melilla, me acuerdo que en Melilla también compartí escenario con el Canca, con Rosalén. Y no, cuando ves a esa gente, ¿no?, que está por ahí, ahora que están triunfando, dices, qué guay, ¿no?, qué alegría me da que haya esa gente que haya pasado por ahí y ahora estén donde están, ¿no? Y es una experiencia fantástica que yo, vamos, sí que recomiendo a todo el mundo, porque es muy bonito.
Hombre, sobre todo cuando uno se presenta y gana. Claro que en tu caso de hombre ganado, pues vamos al siguiente,
claro,
directamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué vamos a ver esta noche en Galileo Galilei? ¿En qué va a consistir? Y ahí dices, voy a estar acompañada de músicos argentinos.
Sí.
¿Cómo has planteado tú este concierto?
Muy bien. Pues mira, el concierto me va a presentar Fernando González Lucini, que es un enamorado de los cantautores, tiene un montón de libros y le ha gustado un montón siempre la música que hago. Lo va a presentar en el evento porque sé que me quiere mucho y yo a él, y va a ser muy bonita seguramente lo que diga. Y después vamos a empezar con mucho ritmo. Es una fiesta a la vida este concierto, es una fiesta a la alegría, es una fiesta a la tierra, es una fiesta a la nueva tierra, que yo siento de verdad, te lo digo de corazón, que sí que estamos creando y que hay seres humanos que sí, que están por eso. Y va a haber, pues eso, todos mis músicos, que son Leandra Put en la guitarra, Eliana Mármol en otra guitarra, vamos a hacer 3 guitarras.
Claro, porque la guitarra es lo tuyo también.
Claro. Va a estar José Guerrero en el bajo también, que es de Honduras, que es un musicazo impresionante, que está también en la swing, toca el violonchelo también, es increíble. Y luego está Sofi Pera, que también es otra argentina cordobesa. O sea que va a ser todo ritmo. Habrá alguna canción de los discos anteriores, o sea que habrá algún tinte, alguna canción más jazzística del primer disco, Jazz Manús al final, alguna cosita, pero va a ser este disco y alguna pincelada de los discos anteriores.
Hay una pregunta que hace mucho que no hago y es una de mis clásicas: ¿qué te vas a poner?
Pues mira, con eso estoy yo, que de verdad con lo de los vestidos y eso, yo que me cuesta un montón, de verdad que no me gusta nada y me comprar ropa, o sea, yo creo que soy anti, yo qué sé, porque me cuesta un montón. Y yo creo que me voy a poner un vestido de seda, o sea, muy, muy de los colores del amanecer, con él me he hecho algunas fotos, pero muy, muy, muy liviano, muy veraniego, y sobre todo quiero que se vean los colores del amanecer rojos, naranjas. Y les he pedido a mis músicos a ver si se quiere poner algo naranja. Digo, bueno, si os queréis poner algo naranja, pues ahí...
Bueno, de naranja has venido
de naranja
tú hoy aquí.
Hoy,
claro que sí.
Sí,
que sí. Es verdad que es un color que refleja mucho el amanecer, ¿no?
Claro,
representa
sí, sí.
El amanecer.
Sí.
Bueno, pues ese amanece ya lo tenemos a disposición del público,
sí,
¿no?
Sí.
Ya podemos adquirirlo tranquilamente y si queremos escuchar cómo suena en directo, que es una, no hay diferencia, suena igual de bien
sí.
En un formato que en otro. Esta noche a las 9 en la Sala Galileo Galilei tenemos una cita con Sara Veneros. Espero que no tardemos otros 6 años
no,
en el
no,
siguiente.
Esperemos que no, esperemos que no. Esperemos que se pueda mover la máquina para seguir creando y poder hacer prontito otro.
Hace falta gente buena para que tú sigas inspirándote.
Así es. Estoy muy bien rodeada. Yo eso es lo que más feliz me siento. Estar rodeada de gente maravillosa y eso es lo que a mí me impulsa para seguir componiendo, cantando. Y es una suerte, la verdad, rodearte de gente buena. Y ahí me siento yo muy, muy afortunada.
Sara Venero, Sara, que tengas muchísima suerte y mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale?
Claro.
Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Esta semana IFEMA se llena de todos esos detalles que marcan la diferencia, que nos hacen la vida un poco más agradable y que reflejan nuestra personalidad. Las tendencias en joyas, bisutería, muebles, moda y calzado, todas las tenemos en Intergift, Bisutex, Madrid Joya y MOMAR. Y al frente de todas estas ferias está Julia González, que es la directora de todas ellas. Julia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que la coincidencia de todas estas ferias en un mismo espacio y en un mismo tiempo no es fruto de la casualidad.
Bueno, pues la verdad es que no. Son ferias que llevan mucho tiempo celebrándose en IFEMA, pero bueno, pues desde hace un poco más de un año están concentradas bajo el mismo paraguas, porque consideramos que efectivamente todo está muy relacionado y juntas consiguen llegar mucho más lejos para, pues eso, presentar todo ese paraguas de tendencias que tenemos en todos estos sectores que has mencionado: la decoración, la joyería, la bisutería y los complementos, y por supuesto la moda. Entonces, desde hace, como te decía, ese tiempo se decidió apostar por celebrarlas juntas y además, bueno, pues trabajar en estrategias de comunicación conjuntas para hacer que bueno, pues todos los profesionales del sector encuentren aquí su sitio para ver todas esas novedades.
Bueno, si organizar una feria ya debe ser muy complicado, coordinar cuatro diferentes, eso debe ser una locura.
Bueno, la verdad es que afortunadamente en IFEMA somos un equipo de profesionales con un gran bagaje y bueno, pues nuestros compañeros nos lo hacen fácil y luego, bueno, pues el equipo que está detrás de estas ferias son, vamos, maravillosos profesionales que, como digo, trabajan y se dejan ahí la piel para dar lo mejor y que en estos días vestir de fiesta IFEMA y vestir de moda y de tendencias.
Bueno, así un poco en general, luego podemos analizar un poquito cada una de ellas, pero se presentan muchas novedades este año, que es un año en el que parece que se nos ha olvidado, pero venimos arrastrados por 2 años de pandemia que nos ha cambiado mucho la vida en muchos sentidos, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que vemos, pues eso, que hemos ido avanzando y vemos que ahora apostamos por piezas quizá con más color, más brillo, más fantasía, porque nos hemos cansado un poco pues de esa tendencia de, sobre todo en moda hablo y en confía de, sobre todo en moda hablo y en complementos, pues de esa tendencia de estar como más confortables con esas prendas más comfy que se llaman, pues ahora queremos brillo, queremos color y un poco más de fantasía, y eso lógicamente pues se pone de manifiesto en lo que nos presentan las marcas en estos días de feria.
Bueno, lo bueno que tienen las grandes ferias, y todas las que se celebran en IFEMA lo son, es que aparte de encontrarnos con firmas, con diseñadores y con marcas muy consolidadas y muy que presentan sus novedades y que todos conocemos, también se da oportunidad a los nuevos creadores, y eso es muy interesante.
Sí, para nosotros al final siempre decimos que las ferias son un reflejo de lo que ocurre en la calle. Y lógicamente tenemos que apostar por los nuevos talentos. Y en casi todas las ferias siempre hay un espacio o algo que está dedicado y enfocado a que esas empresas que comienzan o esos jóvenes que acaban de terminar sus estudios, pues se encuentren su plataforma para dar a conocer su talento. Entonces, bueno, pues en MOMAD, por ejemplo, tenemos los Talents, que son, bueno, espacios, es un premio que se da a un joven diseñador, en Bisutex también, en joyería en esta edición, bueno, celebramos 2 ediciones, pero cada año igual también prestamos mucha atención a esas nuevas creaciones, porque al final son el futuro. Y por supuesto, desde nuestro prisma y desde nuestra plataforma tenemos que poner en valor, porque ellos serán las futuras marcas que estarán en las tiendas y que los consumidores demandarán. Entonces yo creo que hay que darles esa ayuda y ese empujoncito para que entren en el mundo real, porque hay veces que, bueno, pues sí, es muy fácil, quiero decir, es muy de mucho valor todo eso que hacen, pero tienen que tener la posibilidad de mostrarlo en un escaparate en el mundo real, donde sí que hay comercios o donde hay empresas que puedan demandar esos productos.
Bueno, nos vamos a encontrar en todas estas ferias con mucho expositor español, pero también hay mucho interés extranjero.
Sí, todas las ferias son internacionales, tenemos expositores, bueno, pues de más de 20 países y bueno, pues la verdad es que al final nuestra posición en la península ibérica, que somos como, digamos, el puente entre Latinoamérica y Europa, hace que todas las ferias sean muy apreciadas por expositores internacionales y también por compradores. Tenemos un programa de compradores internacional que traemos gente, bueno, pues más de 400 compradores internacionales provenientes de América Latina y de Europa, que están muy interesados en ver tanto el producto español como el producto internacional que se presenta en las ferias. Al final, las ferias, como he dicho antes, son una plataforma imprescindible para todos los que, bueno, pues para las empresas que quieren dar a conocer sus productos. Y sobre todo en sectores como estos, que son muy sensoriales, porque, bueno, pues quizá productos más tecnológicos, las plataformas digitales, que aquí también nos ayudan y nos complementan, bueno, pues quizás sea más fácil ver ese tipo de producto, pero cuando hablamos de moda o de decoración o de joyería, pues no hay nada que te quite la emoción de tocar o de ver directamente ese producto.
Bueno, una feria siempre es un magnífico escaparate y seguramente surgen nuevas oportunidades de negocio entre los propios expositores. Lo que no sé, Julia, es si al haber tanta feria junta con ese denominador común que tienen todas ellas, si surgen sinergias también entre expositores de una feria y otra. No sé si un fabricante de calzado de pronto puede relacionarse con alguien que hace bisutería para hacer un zapato joya, por ejemplo.
Por supuesto. De hecho, estas sinergias que mencionas, vamos, son algo fundamental. Porque además no olvidemos que entre los expositores, como bien dices, hay empresas que se complementan pues por tejidos, o hay firmas de calzado que de repente lanzan una firma de complementos, o al revés, o firmas de moda que quieren lanzar su propia línea de calzado. Incluso, y para el visitante también, porque bueno, pues ahora mismo las tiendas que quizá más nos llaman la atención son esas tiendas en las que puedes encontrar desde una prenda de vestir, un abrigo, un pantalón, un collar o incluso un elemento decorativo. Entonces, al final, el hecho de que estén las ferias todas celebrándose a la vez facilitan mucho que el visitante pueda tener una visión muy global de todos estos productos que están relacionados con el estilo de vida.
Se suele decir, Julia, si nos fijamos ahora, por ejemplo, en Bisutex o en Madrid Joya, que en tiempos de crisis el tamaño de las joyas y de la bisutería tiende a crecer. No sé si esta norma se cumple en esta feria.
Sí, 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 como te decía antes, sí. No sé si es por la crisis o porque nos hemos cansado de ir muy austeros vestidos y como decía antes, muy cómodos, y ahora queremos otra vez volver a las prendas quizá más atrevidas o más, bueno, pues eso, con diseños más exagerados. O bueno, pues al final la creatividad de los diseñadores, yo creo que justo en estos tiempos como tan difíciles hay que echarle lo mejor a la imaginación y crear piezas que al menos nos alegren un poco. O sea que yo creo que sí, en este caso, yo te digo, no sé si es por de dónde venimos o por la situación económica, pero yo creo que hay que ponerle fantasía a la vida.
Por último, Julia, ¿cada feria va a tener su propio pabellón?
Sí, Intergif, tenemos los pabellones 1, 3, 5 y 7. En Intergif se presenta toda la oferta de decoración y regalo. En esta edición de febrero contamos con un sector que se llama editores textiles, que son los que nos presentan todas las tendencias de, bueno, pues los papeles pintados, las telas que utilizaremos para las tapicerías y todo. Y además hay un espacio interesante en esta edición que se llama la Casa de Construida, que es como una casa un poco singular donde todas las soluciones para el interiorismo y las tendencias van a estar ahí marcadas y serán las que inspiren a los decoradores para que luego los ciudadanos de a pie podamos, cuando tengamos que hacer alguna renovación en nuestra casa, estos interioristas se inspirarán en todas esas tendencias que nos presentan. Luego, como decía, hay otros dos pabellones dedicados también a la decoración. Sí. Y un pabellón que está dedicado a toda la oferta de regalo diverso, los souvenirs. Lo que encontraremos enseguida este verano, cuando en Semana Santa, cuando vayamos a las tiendas,
sí,
esos regalos que nos sorprenden en esas tiendas, estarán en ese pabellón 5 de Intergif. Y luego, en todo el área par del recinto ferial, será lo que esté ocupado por Bisutex, que estará en el pabellón 4, Madrid Joya, que estará en el pabellón 6, y Momat en el pabellón 8.
Bueno, la feria entera ocupada por el buen gusto, las tendencias, la moda, todo eso que tenemos que observar, porque es, como bien dices, Julia, lo que vamos a poder tener a nuestra disposición dentro de muy poquito en los mejores comercios del ramo, que se suele decir. En fin, Julia González, directora de las ferias Momat, Intergif, Bisutex, Madrid Joya, todas las que se celebran estos días en IFEMA. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que todo vaya estupendamente bien, que las ferias cada vez vayan creciendo más y cuando ya tengamos lo que ahí se muestra a nuestra disposición, bueno, pues ya comentaremos, a ver cómo vienen las tendencias.
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y por siempre dar apoyo a estas ferias. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme, adiós.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, doble ración de fútbol y del bueno en el partido de la onda desde las 4 y 5. Tenemos segunda y primera división. Primero el sueño del ascenso del Leganés, que recibe al histórico Sporting de Gijón. Y justo después, derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Getafe. Los dos se juegan mucho. El fútbol madrileño en la radio de los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y como todos los miércoles, llega el momento de abrir uno de los expedientes X de Álvaro Martín, que ya está con nosotros. Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Eli, ¿qué tal?
Bueno, intrigada, ¿por qué los protagonistas son los volcanes y los ovnis?
Pues sí, es que es un tema muy interesante. La semana pasada traía informaciones porque era una noticia que había salido. Y como no nos dio tiempo, he profundizado todavía más y me he dado cuenta de que estamos ante un lugar, el que te voy a contar ahora. Voy a hablar de dos, pero sobre todo de uno de ellos que es protagonista de la última noticia, que es el volcán Popocatépetl en México. ¿Sí? Vamos a decirle, que le dicen también allí, Popo, para abreviarlo, porque es un nombre un poco complicado. Bueno, pues resulta que hace muy poquito, el 8 de enero, pues salió en redes sociales, concretamente en Twitter, una fotografía que publicó una usuaria llamada Carla García. Bueno, pues Carla García tenía el permiso de su pareja, de su novio, llamado Luis Guerra, un enfermero que bueno, le gustaban estos temas, aunque la pareja se considera, vamos a decir así, escéptica. Una foto en la que salía una fumarola del volcán Popocatépetl, y a la derecha de esta fumarola se observaba tanto la luna como un objeto con forma de disco, lo que podríamos llamar un clásico platillo volante. Bueno, pues publicaron la foto con la típica pregunta de ¿qué opináis? ¿Qué opinan los internautas? Y bueno, la gente empezó a sacar un montón de temas relativos a que llovía sobre mojado. Esta fotografía, este caso, no sería tan sorprendente si no fuera porque estamos en un lugar de concentración ovni. Y es que parece que los volcanes tienen algo especial. Ellos escriben desde una ciudad, claro, el Popocatépetl es un volcán muy grande que a su alrededor, quiere decir, puede ser visto desde diferentes poblaciones, no solamente desde una. Y ellos escribían desde la ciudad de Alisco, que que bueno, que tiene una visual muy bonita, porque tiene un cerro desde el cual se puede ver el volcán. Y entonces, bueno, pues ellos escribían que desde su propia ciudad habían tomado una foto al volcán y había salido ese disco. Pero es que estamos, Eli, ante una ciudad en la que en los alrededores también se han producido otra serie de fenómenos, así que ellos mismos, los que ponían este tweet, esta fotografía, viven en un lugar lleno de misterios. ¿Tú has oído hablar, Eli, del chupacabras?
Sí, claro. Te he oído a ti, entre otros.
Pues el chupacabras es una de las figuras que se han visto por este lugar. Para todos los que no conozcan el tema, que es un nombre que puede ser hasta un poco gracioso, que es esto de chupacabras. Bueno, pues es un ser llamado de criptozoología. Es decir, un ser que la biología no ha investigado, no ha descubierto de ninguna manera, la zoología no se ha encargado de describirlo, porque forma más parte de las leyendas que de la realidad. Y se atribuye su acción a cuando aparecen piezas de ganado, que no tienen por qué ser cabras concretamente, que pueden ser ovejas, pueden ser vacas, que aparecen desangradas cuando alrededor suyo no hay rasgos de que haya aparecido ningún tipo de animal conocido, y se encuentra como muy extraño porque las heridas que tienen cicatrizan en el momento. Es decir, no aparece un charco de sangre alrededor de la oveja, de la vaca, sino que aparece con mucha menos cantidad de sangre, posiblemente con una herida circular como si fuera un picotazo, digamos, pero cicatrizada instantáneamente. Eso es algo que a las personas que investigan esto, hablamos del chupacabras desde el año 95 en Puerto Rico, que es donde nació esta historia, o sea que es una leyenda reciente, pues a todos los que han visto este tipo de... a todos los ganaderos que han sufrido el efecto, vamos a llamarlo entre comillas, del chupacabras, o sea, que aparezcan reses muertas de esta manera, pues les extraña muchísimo. Les extraña porque ellos conocen los animales de la zona, conocen cómo actúan, se protegen contra ellos, y aún así, con eso y con todo, le han aparecido este tipo de cabezas de ganado muertas en extrañas circunstancias. Algunos aseguran incluso que lo han llegado a ver, una criatura no muy grande, con garras, con una especie de espinas que tienen en su columna vertebral y con el cuerpo cubierto de pelo. Bueno, dicen que podría ser así, aunque nadie ha capturado... Hay muchas leyendas, pero nadie ha capturado un chupacabras. Pero es que en la zona donde se hizo la foto del ovni del Popocatépetl, en Jalisco, hay historias. Yo he visto un vídeo, que mejor no lo recomiendo a nadie, que aparece un gatito, pues eso, que se supone que ha sido atacado por el chupacabras justo en esa localidad. Pero no solo eso, Eli. Tenemos en la misma zona algo muy curioso. No debe haber en el mundo muchas esculturas que estén dedicadas a un ovni. Bueno, pues en un cerro que hay allí aparece efectivamente, en el cerro se llama Casita Blanca, pues en ese cerro que hay en esa población hay una escultura que tiene una historia. La realizó un escultor chileno que se llamaba Ricardo Vivar, y que él se encargaba de coger objetos en desuso y darles una nueva oportunidad como esculturas. Entonces cogió un tanque de agua que estaba ya oxidado, le puso unas patas, unas escotillas, y en el año 2001 realizó una escultura de un ovni. Pero es que la puso en ese cerro porque ese cerro, en los años 90, se convirtió en un lugar de avistamientos ovni, que vino gente de todo el mundo. Vinieron periodistas, vinieron turistas, ufólogos. Se veían luces que parpadeaban de una manera antinatural, que no cuadraba con, por ejemplo, aviones, helicópteros, etcétera. Eran unas luces que brillaban, que de repente bajaban su intensidad, de diferentes colores, y también formas de triángulo, formas de disco, en ese mismo lugar. Por tanto, se hizo tan famoso que le pusieron la escultura del ovni, y atención, porque el ser humano siempre es muy avispado para hacer el negocio, por toda la zona hay el bar de los ovnis, el camping de los ovnis, todo de los ovnis. O sea, se ha rentabilizado el espacio. Y por último, en este lugar, ahora te cuento más cosas del Popocatépetl, pero en esta zona donde se ha hecho la foto, hay un punto que se llama el punto Marconi. Bueno, pues hay una carretera en ese mismo lugar donde aparece una ilusión óptica muy extraña, que simplemente según cómo lo mires y desde dónde lo mires, hay una cuesta que va, una cuesta arriba, sí, pero que tú colocas una esfera, colocas un balón, colocas un incluso un coche en punto muerto y el coche se va él solito, cuesta arriba, sí, como si en realidad estuviera yendo cuesta abajo. Uy, es simplemente madre, una ilusión óptica, pero uh-huh, hay quien ha querido ver en esta zona pues una concatenación de fenómenos anómalos que la hacen perfecta para que esta noticia reciente, para que esta noticia uh-huh se produzca, para que la gente realice la foto de un ovni, en este caso, desde uh-huh el lugar del misterio a otro lugar de misterio, que es el volcán del Popocatépetl, que como te digo, Eli, tiene un historial de ovnis alucinante.
Tengo entendido, porque estoy investigando yo también, sabiendo que nos ibas a hablar de este volcán, Álvaro, pero hace cada cierto tiempo hay personas que afirman ya no solo ver un objeto extraño, digamos, orbitando en los alrededores del volcán, sino que hay quien asegura incluso que ha visto cómo objetos entran y salen del volcán como si dentro hubiese una base extraterrestre.
Claro, aquí teniendo por hecho, que es algo que no podemos dar por hecho, sí, que teniendo por seguro que los ovnis vienen de otros planetas y sí, que están tripulados por otras inteligencias, que eso es una de las hipótesis, pero bueno, dando por bueno esta hipótesis, la historia de por qué un ovni se ha visto varias veces. Mira, desde el 94, Eli, hay cámaras que enfocan al Popocatépetl, de tal manera que siempre está monitorizado. Es por un tema ya casi de seguridad, porque es un volcán en activo. Y claro, con esas cámaras que ha colocado el gobierno, también algunos canales de noticias, hay cámaras de diferente índole, incluso usuarios que viven cerca han colocado en la ventana de su casa una cámara y está enfocando al Popocatépetl. Entonces, desde el 94 hay monitorización y, por sí, tanto, hay historias de ovnis, aunque se habla de mucho más atrás. En el 2012, que fue un año crucial, 2012 en México, se hablaba del fin del mundo según el calendario maya,
sí,
se hablaba de un montón de historias de que al fin y al cabo tenían razón en parte. Es verdad, se acababa el mundo, no, se acababa el calendario maya, que volvería a empezar tras el año 2012. No era que se acabara y ya está. Se acababa una forma de contar el tiempo que tenían los mayas, pero hubo incluso reuniones. A nivel sociológico es muy interesante porque hubo reuniones de sectas del fin del mundo y cosas así. Bueno, pues en el año 2012 hubo un montón de avistamientos ovni alrededor del volcán Popocatépetl. Entre ellos, pues como bien decías, las imágenes de un objeto más bien alargado que se introduce en el cráter. Hay algunos que han querido ver ahí una estrella fugaz que pasaba muy por detrás del volcán, pero que por la perspectiva se ha visto como si ingresara dentro del cono. En realidad estaría mucho más lejos y es una como las lágrimas de San Lorenzo,
sí,
una estrellita que estaba cayendo en ese momento. Yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh?
Yeah.
Verdaderamente las cámaras del Popocatépetl a veces lo que hacen es que hacen, no es una cámara en vivo, hoy en día supongo que sí, pero en 2012 era una cámara que hacía una foto cada segundo. Entonces tú lo que, entre un segundo y el otro, tú lo que veías era, pues eso, imágenes fijas que tenías tú que ir concatenando de alguna forma. Bueno, pues en el año 2020, cuando estalla, aunque el COVID es del 19, pero
sí,
es en 2020 cuando estalla del todo, digamos, esta pandemia, pues también hubo un montón de avistamientos. También puede ser porque la gente estaba más tiempo en casa y tenía más tiempo de mirar, de monitorizar, claro, esas cámaras. Pero la hipótesis dentro de los creyentes en que los ovnis podrían venir de otros planetas, la hipótesis, por tanto, es que como los volcanes albergan ese magma, ese fluido incandescente que para nosotros es mortal y que no podemos acercarnos más que con una serie de trajes y con una serie de precauciones que lo hace prácticamente imposible, totalmente inhóspito, pues es inteligente. Es decir, si yo tengo la tecnología de otro planeta que a mí me permite meterme dentro del cráter, es inteligente que yo construya mi base extraterrestre. En vez de,
claro,
construirla en un sitio que pueda llegar el ser humano y me puedan pillar, vamos a decirlo así, pues lo voy a construir dentro de este sitio, por tanto tengo una barrera de magma que va a ser imposible que nadie me pueda molestar y desde ahí hago mis operaciones. Vaya usted a saber cuáles son las operaciones que tienen que hacer, según esta teoría, los extraterrestres en nuestro planeta.
Bueno, pero una barrera, fíjate, claro, Álvaro, que pueden traspasar luego ellos, digamos, a pelo, porque sí he visto que hay alguna noticia, creo que es, pues mira, de febrero de 2015, tengo una aquí. Extraños seres alargados fueron vistos caminando desnudos cerca de la boca de este volcán. Unos seres, además, por lo visto muy altos, muy alargados, fusiformes ellos también, que son capaces de subir desde la falda del volcán hasta el cráter, a una velocidad increíble, o sea, tanto que son capaces de recorrer esa distancia en 10 minutos cuando a cualquier excursionista o cualquier montañero le costaría 3 horas.
Fíjate, pues eso es interesantísimo, Eli, porque ya no solamente las naves, sino ellos, sea lo que sea, quizás sea algún tipo de... Quizás no estén hechos de algo tan físico como nosotros y por tanto claro, nuestras leyes... pues no les importan tanto, vamos a decir, a eso extraño que hemos dado en llamar extraterrestres o fenómeno ovni, que yo no tengo tan claro que sea así, pero que algo hay, porque la gente lo ve, y puede ser un error de interpretación, pero hay una cosa en común muy interesante. Nos vamos a venir a España, porque antes de terminar quiero comentarte que en el Teide, un volcán ya dormido, en el Teide, en las Islas Canarias, en Tenerife, pues tenemos un montón de historias de ovnis. De hecho, tanto es así que en el parque natural que hay alrededor del volcán, pues hay algunas explanadas, algunas zonas en las que de cuando en cuando, más antiguamente que hoy en día, la verdad, pues esto es muy de los años 80, incluso de los 70, pues había congregaciones de ufólogos que se juntaban allí para hacer una noche de vigilia de las estrellas, lo que llamaríamos una alerta ovni, a ver si encontraban algún aparato, cosa que también se hace, por cierto, en el Popocatépetl. Se han visto objetos extraños hasta tal punto en el Teide que se nos cuenta que en plan Roswell hay una leyenda que se habría estrellado una nave por allí un día que vieron algo muy extraño en los años 80, y que esa nave, vamos, habría sido recuperada y ocultada por el gobierno, pero en este caso no estadounidense, el español. O sea que en el gobierno español habría, según esta, me río porque yo creo que todo esto son leyendas, pero que habría un caso Roswell en Canarias. Y además, Eli, ya el broche de oro es el caso que vivieron unos excursionistas hará unos 10 años, que contaban que una pareja estaban allí recorriendo todas las cañadas del Teide, cuando de repente vieron a unos 100 metros una figura gigantesca que se movía de una forma anómala, una figura así de aspecto humanoide, pero que por las descripciones podría medir unos 4 metros. La vieron a 100 metros de su posición y se movía como de una forma mecánica, casi como si fuera, vamos a decir, un robot, un autómata. Vieron cómo desaparecía al tiempo que hacía unos ruidos muy extraños y salieron corriendo esta pareja tan rápido que se fueron cayendo por la cuesta abajo del volcán. Asustadísimos.
¿Sí? Yo también me hubiese caído y también me hubiese bajado haciendo la croqueta por donde me pillase. En fin, los volcanes como posibles puertas utilizadas por seres de otros mundos, o quién sabe, a lo mejor del nuestro. Otro expediente X más que nunca terminamos de resolver, Álvaro, pues si no se acabaría el misterio, pero que hay que dar archivado y sobre el que seguramente tendremos que volver en algún momento, porque habrá alguien que vuelva a ver algo extraño, algo inexplicable desde el punto de vista humano en los alrededores de un volcán. Bueno, Madrid Misterioso, noche del sábado al domingo a la 1:00 a.m. aquí en Onda Madrid. ¿De qué vais a hablar?
Pues precisamente de seres de criptozoología. El Bigfoot, el monstruo del lago Ness, el chupacabras que he citado. ¿Qué son estas historias? ¿Son reales o el ser humano se las ha inventado y se puede rastrear cómo nos las hemos inventado y por qué? ¿Por qué hemos creado este tipo de monstruos? Hablamos de ese tema.
Perfecto, pues interesantísimo. Repito, noche del sábado al domingo, 1:00 a.m, Madrid Misterioso, en Onda Madrid, con Álvaro Martín, que volverá el próximo miércoles aquí al Buenos Días Madrid con sus expedientes X. Álvaro, que tengas unos días estupendos por delante.
Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos la semana que viene.
Venga, hasta entonces. Bueno, Norato.
A ver.
¿Cómo ha quedado el juego de agudeza visual? A ver.
Bueno, pues se ha ido afinando ahí un poquito, aunque poquito. La opción ganadora ha acabado siendo 173. Con el 57% de los votos.
Eso para los oyentes.
Sí.
Vale. ¿Cómo han quedado las otras dos opciones?
La segunda opción más votada, la de 113, el 29%.
Bueno.
y un 14% ha visto el 1, 2, 3.
Muy bien. Solo hay una respuesta correcta, por mucho que haya gente que haya visto las otras dos, que no son las correctas. Y la buena es...
¿Tú cuál hubieses votado?
Yo la 173.
Tú con la mayoría, ¿no?
Sí.
Pues la mayoría tiene razón.
¡Ah! Sí, ya te he dicho yo. ¿Qué vamos a ganar?
Bueno, pero por poquito, ¿eh? Al final...
Bueno, poquito a poquito, un 40 y pico%.
No, 30 y pico.
¿Cuánto?
57 ha sacado la opción mayoritaria. Hay un 43% de gente que piensa que no.
Bueno, no cuela, compañero. Mañana hay que afinar un poco más si quieres ganar.
Mañana será más duro.
A pesar de todo... Lo intentaremos.
Subiremos el listón mañana, ¿eh? Advierto.
Claro que sí. Pues nos vamos ya, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Carlos a buscar un reto, los demás a seguir trabajando para estar mañana de nuevo aquí a las 10 en punto en Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía. Los lazos que nos van a marcar.